Isaac, muchísimas gracias. Muy, muy hermoso. Una canción fantástica. Nunca podemos hablar demasiado de la gracia del Señor, ¿verdad? Es lo que debemos todo a su misericordia y gracia. Bien, también Kayla, fantástico de escuchar ese testimonio del poder de Cristo. Muy, muy bonito, de mucho ánimo. Caleb, ¿me puedes traer mi agua? Se me olvidó. Alejandro, gracias por su enseñanza. No te he visto después. No sé dónde estás, Alejandro. Y estoy buscando papá e hijo, pero los dos. Pero Alejandro, hijo, que acaba de enseñar, Junior le decimos, ¿verdad? Me dio una introducción fantástica y estábamos hablando, Priscila y yo, de qué interesante cómo sin que coordinemos las enseñanzas se han acoplado en una forma increíble. Y entonces espero poder seguir desarrollando un poquito. Voy a ir en una dirección un poquito diferente porque sé que Alejandro va a seguir desarrollando su tema. Pero se basa, y recuerde lo que él dijo, y es muy importante. Satanás no ha cambiado su estrategia desde el principio. Es muy sencillo y somos tan vulnerables como no pueden imaginar. Y si tú crees que estás aquí escuchando, dices, no, yo no soy vulnerable ahora porque ya sé cuál es su estrategia. No, es una estrategia increíblemente astuta y poderosa. Y entonces, déjame acomodarme aquí, perdón. Una de las cosas que dijo es que Dios no es amoroso. Y quiero seguir desarrollando ese concepto porque creo que mi tema es de animarles a que obedezcan al Señor con todo su corazón, que dejen de vivir, y así describo mi vida, y realmente todas mis enseñanzas son para mí. No he llegado, estoy en el proceso de aplicar estas enseñanzas a mi vida, pero yo describo mi vida más o menos como una vida donde puse un círculo muy chiquito y dije, esta es el cristianismo. Este es vivir por Dios. Y no veo problema, porque yo puedo hacerlo. Tengo todo bajo control. Y yo creo que Dios quiere destruir ese concepto. Él quiere vivir una vida cuando te oro está en el altar, como un sacrificio vivo. Y Él ya viviendo su vida a través de mí para su gloria en la iglesia. Como vimos en Efesios 3. Él haciendo cosas que son imposibles humanamente y para su gloria. Y creo que es el único cristianismo que va a funcionar en los días en que vivimos. Entonces, esa es mi meta, a motivarles y tal vez equiparles un poquito para esta lucha. Entonces, entender la estrategia de Satanás es de mucha ayuda. Y parte de su cosa es que quiere llegar y susurrar en tu oído, Dios no tiene lo mejor para ti. Te ha prohibido cosas. ¿Sabes qué? Y lo dije con mucha pasión y lo siento igual, odio eso en mi vida. Y es una lucha como no pueden imaginar a veces para mí. Escucho historias y no puedo resolver el dilema y empiezo a dudar de Dios. Escuché una historia el otro día y lo comparto porque creo que puede ser edificante, de una iglesia donde una chica súper talentosa, recién casada con un bebé chiquito, se enferma. Estaba pintando la cuna, el cunero de su bebé, y usó una pintura en este tiempo que tenía un veneno que le afectó a ella en una forma especial. Y entonces ahí está en el hospital grave, y una iglesia relativamente grande dijo, vamos, su lema era, vamos a asaltar el trono de gracia. No vamos a perder esta batalla. Oraron 24 horas del día, ayunaron, hicieron todo y muere. Jovencita. ¿Y saben qué? Se deshizo la iglesia. Literalmente se deshizo la iglesia. ¿Por qué? Por la mentira de que Dios no es bueno. No tiene lo mejor para nosotros. Porque para nosotros es incomprensible a veces las formas en que Dios obra. Pero les suplico, cuando tú no entiendes lo que Dios está haciendo, no te debes sorprender, no me debes sorprender. Él es infinito, yo soy finito. Y a veces podemos ver algunas cosas y decimos, ok, muy difícil, pero entiendo. Pero ¿saben qué? Hay veces cuando tú no puedes y nunca vas a poder entender y tienes que descansar en el carácter de Dios y saber, la Biblia dice, Dios es bueno y hace todo bien. Y lo creemos. Y tal vez un día vamos a entender. Pero fue interesante con respecto a esta chica, el misionero que contó la historia, es mi héroe, Otto Koning. Hablé de él. Él es quien, recuerden que en la última plática no quería que su discípulo orara para que cambiara la lluvia y todo eso. Años después, se topó con el esposo de esta mujer. Había tenido que criar su bebé desde un año de edad, sin madre. Volvió a casarse y tener 6 hijos. Entonces, el misionero fue con él y dijo, oye, ¿qué pasó? Nos partió el alma, destruyó la iglesia, la muerte de tu esposa. ¿Cómo lo entiendes ahora, años después? Y estaba el niño de un año, ya grande, un jovencito, estaba en la universidad. Y el esposo dijo, ¿sabes qué? Nadie entendía lo que estaba pasando en nuestro matrimonio. Mi esposa era tan dominante y tan talentosa, ella jamás sometía a mí. Y nuestro matrimonio era un desastre. Y todo iba mal. La mejor cosa que pudo haber pasado en mi vida es lo que ha pasado en mi segundo matrimonio. Ella, mi nueva esposa, ha amado al primer niño. Lo adoptó y lo crió como si fuera suyo. Y fue una madre increíble para él. Y empezó a hablar de las bendiciones que salieron de lo que aparentemente para nosotros fue una tragedia. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, o somos, mejor dicho, seres muy limitados. Dios sabe lo que está haciendo. Él es amor. No solamente ama, es amor. Entonces, hermanos, ¿qué dice en Efesios? Firmemente arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Así tenemos que estar hoy para enfrentar el mundo en que vivimos. Y quiero animarles en eso, porque uno tendría que hacerse la pregunta, ¿por qué no fluye de nosotros muy naturalmente confiar en Dios? ¿Qué es lo más lógico? Incluso quiero agregar, más prolongar eso un poquito. Recuerden la historia, es una de mis historias favoritas, de cuando Cristo da de comer a los 5,000, manda a sus discípulos por delante y ellos ya están en su lancha tratando de cruzar el mar Mediterráneo. Y Cristo los ve, están batallando, exactamente como Él quería, ahí en las olas. Y Él va caminando sobre el agua hacia ellos. Y me encanta la historia porque me identifico con los discípulos, que ven a Cristo caminando sobre el agua y la Biblia dice que gritaron. Gritaron estos pescadores y hombres fuertes, rudos, como niñas. Y tú dices, qué bárbaros. Hubieras hecho la mismita cosa junto conmigo. Porque no es exactamente común que tú ves a alguien caminando sobre el agua. Pero Pedro dice, si eres tú, Cristo, dime que vaya a ti, ven. Y ahí va Pedro caminando sobre el agua. Pero de repente dice, ¡qué locura! ¿Qué estoy haciendo? Y empieza a hundirse y Cristo lo agarra. Y lo que me llama la atención es que Cristo le dice, Pedro, qué bárbaro. Debes mantener tus ojos en mí. Pero mira los 11 cobardes en la lancha y tú caminando conmigo sobre el agua. Qué bárbaro, Pedro. ¿Es lo que dijo? No. Hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios, creer en Él totalmente, confiar en Él con todo, entregarle todo, es lo más lógico en el mundo. Y es incomprensible aún caminar sobre agua y perder tu fe. ¿Cómo me reprende eso en mi propia fe? Que he recibido tanto y jamás me he expuesto a algo como Pedro, y aún dudo, y dudo. Entonces no estoy aquí para machucar, sino para tratar de animarnos que enfrentemos esto. Y quiero que veamos una historia, porque recuerden que nuestro protagonista en la última plática fue Zacarías, que vio el ángel que le dice que tú y Elizabeth van a tener un bebé en su vejez, y él dice, pero es imposible. Lógica es lo que estorbó el seguir a Cristo. Pero nosotros no servimos a un Dios que está limitado a lo que a nosotros nos parezca como lo posible. Él es el Dios de lo imposible. Y debemos vivir con esa expectativa. Si Dios dice, confía en mí para esto, nunca debes decir, pero es imposible. Y les voy a dar una ilustración de algo increíble que ha sucedido entre nosotros, que debe dejarte súper animado de que Dios sí es el Dios del imposible. Ah, me encanta ese Dios. Cambió la vida de Kayla, que iba tratando de destruirse, y de todos quienes han pasado, y muchos de ustedes. Ah, tenemos un gran Dios, que no vivimos vidas mediocres de una entrega a Él muy, muy cuidadoso, o no sé si me estoy explicando, pero como yo, con mi circulito, donde yo pude proveer por todas mis cosas, sí, con mi boca alabando a mi gran Dios, pero nunca exponiéndome al riesgo de entregarle todo. Entonces, esta es la invitación de esta enseñanza. Ahora, abren sus Biblias, por favor, a Isaías 36. Y aquí la razón por qué estamos en este pasaje es porque quiero que piensen en qué es lo que te detiene de obedecer, creer al Señor. Recuerden, nunca vas a obedecer al Señor a menos que crees. Fe siempre está delante de la obediencia. Y fe tiene que estar basada en el Dios verdadero. Tu obediencia, tu fe refleja tu concepto de Dios y la mía también. Entonces, para los quienes tenemos un Dios muy pequeño, nuestra obediencia va a ser pequeña y muy cuidada. Nuestra fe limitada. Pero cuando nuestro Dios es el Dios de la Biblia, se va a reflejar en nuestra vida. Aquí tenemos al rey Ezequías, tiene 38 años de edad. Ha sido un rey entregado a servir al Señor. Ha hecho muchas cosas buenas. Él sabe que viene un gran ejército contra él, el ejército de Asiria. Y ha hecho fortificaciones, incluso tengo un video de algo que casi estoy seguro que ha sucedido por primera vez en toda la historia humana. Y es una gringa y una danés siendo videograbadas por una mexicana cantando en el túnel de Ezequías, donde él desvió el agua. Entonces, Ani, ¿estás aquí? ¿Cuál era la canción, Priscila, que cantaba? Es una que todos cantan en campamento. No recuerdo. Chiste es que ahí está Annie y Esther de Dinamarca cantando y Gloria está grabándolas ahí en uno de los túneles que hizo Ezequías para desviar el agua para estar preparado para la llegada de ese rey. Entonces, algo muy real. Y hoy todavía vemos la arqueología relacionada. Entonces, vamos a leer desde versículo 1. Y aconteció, sabes que no he orado. Vamos a empezar con oración. Padre, quiero pedir que uses esta enseñanza para tu gloria, para la edificación de todos y sobre todo para ayudarme a mí, Padre. Gracias te doy porque eres increíble. En el nombre de Cristo, amén. Ok, dice, aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Es importante. Ese es un rey que no conoce derrota. Senaquerib. Y el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén a Ramsés con un gran ejército. Entonces, como su general ahí, contra el rey de Ezequías. Y se colocó junto al acueducto del estanque superior que está a la calzada del campo del Batanero. Entonces, ahí está toda la lista de la gente de Jerusalén que no voy a leer porque no puedo pronunciar bien sus nombres, pero están escuchándole. En 4 dice, y al Ramseses les dijo, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Ahora, Ezequías había hecho fortificaciones, levantó un nuevo muro alrededor de Jerusalén, sabía que venía, estaba preparado. Pero es curioso, la clave de su preparación es que Ezequías decía al pueblo, vamos a hacer lo necesario para que estemos preparados, pero nuestra confianza está en el Señor. Y eso lo vemos en 2 de Crónicas. Okay, entonces, él está animando al pueblo, confiamos en nuestro Dios contra ese enorme ejército que viene a situarnos. Ese ejército de Asiria no conoce derrota hasta ahora. Entonces llegan y este Ramsés, el general, les dice, ¿cuál es la base de tu confianza? Y lo que quiero que ustedes escuchen aquí es, cuando tú determines en tu corazón, yo voy a vivir por Cristo, vendrán voces de muchas personas, tal vez de amigos, tal vez de alguna forma del mundo. Y piensas en Ramsés aquí. Y vamos a ver qué le dice esas voces, porque todos se concentran en dos cosas básicamente. No es lógico y Dios no es amor. O algún variante, pero siempre ataca el enemigo el carácter de Dios. Por eso tenemos que conocerle. Porque sabes que Dios es increíble. Y tu fe en Él nunca va a fallar. Ok, vamos a ver. Entonces, aquí en 4 dice al final, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Y simplemente a poner esto en la mesa te hace empezar a analizar. Y saben que nuestras mentes son capaces de tonterías y de empezar a dudar. Dudar es muy natural para nosotros. Entonces, primera cosa que decía es que ataca su fe. ¿En quién estás confiando? En un Dios invisible. Sí, pero es el Dios que se manifiesta a través de todo lo creado, la historia del pueblo y todo. Y lo mismo para nosotros. Ok, 5. Y yo digo, tu consejo y poderío para la guerra solo son palabras vacías. Ahora pues, ¿en quién confías que te has revelado contra mí? Y aquí lo que veo es otra vez, ataque directamente a la persona en quien has confiado. Y la cosa que fácilmente puede llegar a tu mente es decir, ay, pero yo conozco casos cuando aparentemente Dios no actuó. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. En toda la historia humana no hay una sola vez cuando Dios ha fallado. Ahora, hay muchos casos cuando nosotros no entendemos exactamente qué era el plan de Dios. Pero Dios nunca ha fallado y nunca va a fallar. Entonces hay que quitar por completo de nuestra cabeza que esa es una posibilidad, porque no es una posibilidad. Y todo tiene que llegar a esa firme convicción: la Biblia dice basta. Ahí termina la cosa. Ok, entonces, pero aquí sigue este Ramsés atacando su confianza. 6. He aquí, tú confías en el báculo que de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Entonces, la idea aquí, según lo que entiendo, es que habían pedido apoyo los Israel a Egipto, y Egipto no iba a poder ayudarles. Entonces, en nuestra lógica, vemos el reto, el problema y nuestros recursos. Y aquí el recurso falla, y entonces empieza a empezar el miedo a ganarte. Y dices, wow, es cierto, somos nosotros, un país chiquitito contra ese enorme pueblo, y no viene nada de ayuda de Egipto. Teníamos esta esperanza, pero no se ha cumplido. Y en cualquier momento que empezamos a pensar que la solución para nuestro problema, nuestra confianza llega a ser humana, tenemos un problema. Tenemos que estar firmemente plantados sobre Dios como nuestra única confianza. Ahora, Dios usa seres humanos a veces, pero no depende de ellos. Dios va a salvar el pueblo y no necesita a Egipto. Pero ahí empieza uno a sentir el temor a los que están escuchando la voz de este general potente. Ok, entonces, 7. Pero si tú me decís, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es Él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías, ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoraréis delante de este altar? Entonces aquí es muy sutil lo que está, y tengo poco tiempo para desarrollar eso, pero creo que muchas veces cuando confiamos en el Señor, no falta quien llega y dice, pero tal vez no lo estás haciendo de la forma correcta. Ahora, al quitar esos lugares altos, Ezequías había hecho lo correcto. Era algo que desagradaba al Señor, pero eran centros de adoración. Y creo que a veces tenemos la idea como, pues oí de un chavo que estaba en el entrenamiento para ir a la guerra en Vietnam, y un cristiano, su compañero de cuarto, y el ateo dijo, yo no creo en Dios, no necesito un Dios. Pues luego llegaron a Vietnam y estaban en un tiroteo y estaba el ateo acostado ahí, y llega el cristiano y pues lo ve y tiene una pata de conejo, una estrella de David, un crucifijo, una cruz y quién sabe cuántas otras cosas colgadas, y dice, ¿no te quieres ateo? Dice, no, yo soy creyente. Y dice, ¿en qué crees? No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Entonces, a veces como creyentes podemos caer en ese grave error. Nuestra única esperanza es nuestro Dios. No necesitamos otro. Y ahora, continuamos. 8. Ahora pues, te ruego que, sigue Ramsés hablándoles, llegues a un acuerdo con mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballos? Y simplemente creo que lo que está tratando de hacer muy real la incapacidad del pueblo de Israel. Ni siquiera tienes 2,000 hombres para poner los jinetes, y nosotros podemos darte 2,000 y ni nos afectaría en lo más mínimo. Entonces, noten que todo el análisis es humano, ¿ok? No vivimos conforme nuestras capacidades, gracias a Dios. Ahora, aquí noté que ataca usando la verdad. No tienen fuerzas. Eres chiquito. Y hasta tu Dios es chiquito. Esa era la perspectiva de Ramseses. Ok, Díaz, ¿es subido ahora sin el consentimiento del Señor contra esta tierra para destruirla? El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destruyela. Entonces ahora ya, hasta Dios me mandó. Y dices, wow, qué reto. Y aquí ataca con una vil mentira. Dios me mandó. ¿Y por qué eso nos afectaría? Porque saben que en nuestros corazones sabemos que no somos dignos de la bendición del Señor. No lo merecemos. Pero sabes que Dios no nos trata conforme a lo que merecemos. Nos trata conforme a su gracia. Entonces, tal vez tú puedes ver una situación y decir, Señor, he fallado tanto aquí que me da temor ahora obedecerte, porque ¿cómo puedo esperar tu bendición cuando yo he fallado? No, confiesa tu pecado y confía en el Señor. Él es bondadoso. Él lo que quiere más que todo es que vuelvas a Él y tú confía y deja los resultados en sus manos. Ok, entonces sigue en 11, 12. Voy a brincar los nombres. Entonces, estos siervos del rey de Israel están ahí y dijeron, dicen a Ramseses, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hablas en la lengua de Judá, al oído del pueblo que está sobre el muralla. Entonces, es una tontería decir eso, pero ¿qué refleja? Están temblando, y me identifico con eso. He oído al león rugir y he estado temblando. Y es difícil. Pero así dicen, no nos hablas en un idioma para desanimar a la gente. Pues Ramsés está súper contento con eso. Entonces dice, pero el Ramsés dijo, ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti? Y no a los hombres que están, escuchen eso, sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina con vosotros. Wow. Están temblando. Entiende, ¿qué viene en el futuro? No pueden imaginar más que algo que ha pasado vez tras vez tras vez, donde el rey de Asiria ha querido conquistar, morir de hambre en la forma más cruel. El Ramsés se puso en pie y gritó a gran voz en 13 en la lengua de Judá y dijo, escuchad las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Noten, el gran rey. Cada cosa está calculado para intimidar, para crear temor en nosotros. 14, así dice el rey, que no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar. Ni que Ezequías os haga confiar en el Señor, diciendo ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregado en manos del rey de Asiria. Aquí es como veo el paso como Alejandro nos explicó. Pone en duda y luego directamente dice, Dios no va a cumplir. Dios no es bueno, Dios no va a cumplir lo que dijo y así. Entonces ya quitó los guantes y está tratando de llegar al corazón del asunto. Entonces, 16. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haz la paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de grano, de mosto, tierra de pan y de viñas. Y aquí es muy, muy interesante. Vamos a llegar a una tregua. Y ¿sabes qué? Es aquí donde está el peligro. Porque es una salida. ¿Cómo me pega a mí eso? Porque siempre quiero salidas. Plan B, otra opción. Y es lo que quiero que se detengan a pensar es esto. Nosotros como seres humanos tenemos una capacidad increíble de creer lo más absurdo si nos promete seguridad. Y es lo que está aquí diciendo Ramsés. Está diciendo, mire, no tienen que estar comiendo su excremento o hacer un acuerdo. Salgan de su ciudad. Vamos a dejarles chance aquí que cultiven la tierra. Tenemos un buen plan para ustedes. Los vamos a llevar a una tierra donde se van a acoplar con ciudadanos como ustedes, una tierra parecida. Van a tener paz. ¿Para qué exponerse al riesgo de confiar en su Dios que les va a fallar? Mejor acepten lo que les ofrezco. Wow, es una tentación enorme. Y piensa, por ejemplo, la Santa Muerte. ¿Qué es? Es esto, es la cobardía de confiar en el Dios verdadero y hacer un pacto con la muerte. ¡Qué tonta expectativa! Pero nosotros hacemos eso muchas veces, no al grado de algo como la Santa Muerte, pero estamos buscando un plan que no es una entrega total al Señor. Mejor una vida más tranquila, más limitada. ¿Para qué me expongo al riesgo? Ok, ahora, nada más quiero que recuerden esto. El ser humano tiene una increíble capacidad de confiar en las cosas más absurdas si le ofrece seguridad. Y nada más tienes que pensar en cosas que han pasado recientemente en el mundo para que veas eso. Ok, 18. Cuidado, no sea que Ezequías os engañe diciendo: el Señor os librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Y luego sigue con una lista de pueblos que ellos han conquistado. El hecho está, el rey de Asiria es invencible. No es posible. No le vas a ganar. Y tu Dios no le va a ganar. Y hermanos, creo que ahí estamos nosotros en nuestra lucha de vivir una vida por Cristo en este mundo. Hemos hecho como hemos aceptado la oferta del mundo. No tienes que ser súper malo, puedes vivir una vida tranquila, pero oponerse al mundo no va a funcionar. Vas a ser vencido. Y quiero suplicarles que todo esto fluye de una perspectiva incorrecta de nuestro Dios. Y estoy en la misma lucha. Es difícil cuando todo está en juego que tú entregues todo al Señor. Pues el tiempo no me permite leer todo lo que viene, pero lo que quiero que vean es que lleguen con él. Les voy a contar la historia. Lleguen con el rey Ezequías, sus representantes que oyeron el mensaje de Ramsés y están destrozados, están temblando, están desanimados, pero hacen la cosa correcta. Van al Señor. Y es lo que muchas veces no hacemos nosotros. Decimos, no, pues a ver, hay que analizar esto. Ok, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las ofertas? Los recursos que tengo. Y saben que yo creo que paz, gozo y victoria viene cuando tu recurso es único y es tu Dios. Y es lo que deseo para mi vida y para sus vidas. Cuesta. Hay miedo. Ellos tienen miedo, pero van a hacer la cosa correcta. Le piden a Isaías consejo. ¿Qué dice Dios? Y entonces es una larga historia. Pero Isaías dice, confíen en Dios. Les va a dar la victoria. Y luego se va a Ramseses a otro compromiso que tiene y regresa, le manda una carta otra vez para tratar de intimidar a Ezequías. Ezequías lleva la carta al templo y lo pone en el piso delante de Dios. Mire, están blasfemando tu nombre, Dios. Mi confianza está en ti. Y entonces Dios responde, le dice, este rey me ha blasfemado y va a costarle su vida. Y quiero que brinquemos ahora a 37, capítulo 37, y vamos a leer cómo se resolvió la cosa. Y es una tristeza que no hay tiempo para leer toda la historia. Les animo a que la lean, tal vez la conocen. Pero dice en 36, de capítulo 37, versículo 36, dice, y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campo de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Y pueden imaginar cuánto le costó a Dios hacer esto. ¿Cuánto le costó? Nada. Porque es Dios. Imagínense que hubieran hecho un pacto, que hubieran buscado una salida humana. Qué desastre para ellos. Pero también, ¿saben qué? Se hubieran privado del gozo de ver la victoria del Señor. Y para mí, esta es la vida, de ver la victoria de mi Señor. Gozo en esto. Cada vez, a veces es algo pequeño, a veces es algo enorme. Pero cuando veo la realidad de Dios, no hay nada comparable. Pero nunca vamos a ver la grandeza de Dios a menos que estamos dispuestos a entregarle todo y confiar sin un plan B hasta el final. Y es fantástico cuando sigue 37. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Perdón. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Isroch, sus hijos Adamelech y el otro lo mataron a espada y huyeron de la tierra a Ararat, y otro hijo reinó en su lugar. El gran rey de Asiria contra nuestro Dios. Así quedó la historia. Me encantó, el otro día estaba escuchando unas enseñanzas en Apocalipsis y el predicador compartió una historia y dijo que una persona sencilla, sin mucha preparación, pero que amaba el libro de Apocalipsis, estaba leyendo, lo había leído y lo conocía muy bien el libro. Fue enfrentado por un escéptico que dijo, ¿a poco crees que tú, un hombre sencillo, entiendes el libro de Apocalipsis? Dice, sí, lo entiendo. Y dice, entonces, dime, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay en el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el punto? Y dice, el creyente, ganamos. ¿Y saben qué? Así es. El que confía en el Señor con todo su corazón va a ganar, siempre, sin excepción, según la definición de Cristo. Y siempre recuerden, la única perspectiva que realmente importa en la vida es la de Dios. Y lo que Él determina para nosotros es exactamente lo que queríamos nosotros si supiéramos lo que Él sabe, si pudiéramos ver la vida desde su perspectiva. Tenemos que creer eso. Porque muchas veces va muy en contra de lo que podemos en un momento muy limitado entender o ver. Y quiero decir eso porque creo que es muy importante cuando pensamos en obedecer al Señor. De que Dios siempre contesta tus oraciones, siempre cumple sus promesas. Pero hay un procedimiento que tienes que tomar en cuenta. Y sin esto te va a desanimar tu fe. Y este, que vayamos rapidito a Santiago, por favor, capítulo 1. pasaje muy conocido, versículo 2 en adelante, Santiago 1, 2 a 4, dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Entonces ahí estamos, pruebas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en el Señor o a buscar una salida humana, una solución humana? Que es algo, sé que mi esposa me está escuchando diciendo, predícalo, hombre. Entiendo la lucha, pero aquí nos encontramos todos en diversos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Confiar en el Señor? Y ahora, noten lo que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las aflicciones, las pruebas que vienen son para probar nuestra fe. Y este requiere tiempo, no es una cosa de un día para el otro. Y la meta del Señor es producir en nosotros paciencia o perseverancia, que a fin de cuentas, ¿qué es? Es fe. Ok, lo encomendé al Señor y ahora espero. Y recuerden, cuando leen los salmos, van a escuchar una frase infinitamente veces. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Dios tiene un tiempo perfecto para todo, porque tiene un plan maestro. Tú y yo no conocemos el plan, conocemos a Dios. Y con esto Él dice que basta, confía en mí, y tenemos que proceder con paciencia. En su tiempo vendrá la respuesta. ¿Ok? Y Él nunca falla, nunca llega tarde. Pero noten aquí, y eso es lo que me exhorta a mí mucho, lo que viene después, dice en 4, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Dios está capacitándonos en este proceso. Entonces llega aflicción a nuestras vidas, respondemos en fe, pedimos solución y esperamos al Señor. Paciencia. Dios no te va a fallar. Nunca va a llegar la respuesta demasiado tarde. Pero en el proceso, Él está haciendo una obra maestra. Quiero que veamos el mismo pasaje prácticamente, pero en Romanos 5. Cuando en cierta ocasión en mi vida me preguntaban, pues recientemente me han dicho, Teo, ¿cómo está tu salud? Y a propósito, ¿qué tienes? Y digo, tengo Romanos 5. Ahorita les explico. En versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, aflicciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un plan en las aflicciones que vienen a nuestra vida. La respuesta correcta es fe total en Dios, en sus promesas, en sus provisiones, en su amor para con nosotros. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Y todas las promesas, es increíble la lista. ¿Cuál es la meta de Dios? Que tengas paciencia, que es básicamente fe probada, perseverancia. No tires la toalla, vas a seguir firme. Y esto produce carácter probado. En el proceso, Dios expone mucha mugre en nuestra vida. Y es lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Y veo cosas que digo, ay Señor, gracias, no veía eso en mi vida. Porque Él quiere que todos seamos obreros fieles, útiles en sus manos para lograr sus propósitos en estos días tan oscuros en que vivimos. Pero es un proceso. No te desalientas cuando estás en la aflicción y no hay una solución al instante. Quiero que siempre llegue a tu mente, pero Señor, te pedí. Sí. ¿Y qué dice? paciencia, Teodoro, paciencia. Hay un plan aquí, pero no dejas de confiar. Estoy probando tu fe. Y así, y estoy moldeando tu carácter para que tú seas como mi hijo. Dios está haciendo una obra en la vida de todos nosotros. La finalidad de eso es que seamos conformados a la imagen de su hijo. Ahora, quiero... hay tanto que decir aquí y el tiempo creo que es mejor, lo voy a limitar. Pero quiero que recuerden la historia de Zacarías. Zacarías falló. Fue castigado por 9 meses, no podría hablar. Pero cuando ya nace su hijo, él responde en obediencia al Señor. Sí, con un simple hecho de darle el nombre Juan. Porque es lo que el ángel le había dicho que hiciera. ¿Recuerdan? Y entonces, ese acto de obediencia, Dios lo honra y suelta su lengua. ¿Y qué sucede? Alaba al Señor. Es increíble la alabanza que sigue. Y quiero que lo buscamos en Lucas 1:67. Lucas 1:67 dice: su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel. Entonces, así es que cuando nace, ya viene esa bendición. 68 de nuevo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar a sus santos, su santo Padre. Pacto 73, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les servimos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño Juan, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el pecado, perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habiten en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Una canción de alabanza al Señor, glorificando a Dios por lo que va a hacer. Dios nos da la oportunidad, después de haber fallado, de volver en la siguiente aflicción a confiar, a seguir adelante. Si has fallado y has vivido una vida como yo, mediocre, hoy, ¿por qué no tomamos la determinación? Señor, ya te quiero conocer en tu grandeza. Quiero dejar de vivir humanamente. Quiero vivir con total confianza en ti y obediencia a ti. Y termino con mi promesa. Me va a costar, aguántenme, me conocen. Hace 11 años llegó Sat y dijo: ustedes están en agua caliente, en Berea Coffee. Y ustedes saben la historia. Y él se tomó la determinación: mi Dios es más grande que Sat. Esa es una locura, humanamente. Carece de lógica. Es inconcebible. Y personas con malas intenciones aquí en Morelia, que tenían la meta de destruir su negocio, habían hecho un pacto con él, quien era en ese tiempo el director de SAT en Morelia. Y la historia es larga, no puedo hablar de todo, pero la historia iba de mal en peor. injusticia sobre injusticia, hasta tal grado que el licenciado que nos representaba decía: siempre sé que va a pasar con ustedes exactamente lo contrario de lo que debe pasar y de lo que normalmente pasa. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Tu palabra dice que tú proteges al indefenso, que obras justicia y todo eso, que eres todopoderoso y no vemos nada de eso. ¿Y qué dice el Señor? Paciencia. Tengo todo bajo control. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Y tú dices: sí, pero Teo, 11 años. Ustedes no saben qué tan terca es. Entonces, y hubiera sido 22 años si no fuera por mí, ¿verdad? Entonces, no. Pero no, Dios sabía exactamente. Pero lo que quiero que vean es que de mal en peor, se forma nueva compañía para tratar de seguir sobreviviendo. Mismo SAT ataca a esta compañía con las mismas cosas. Y estamos hundiéndonos y hundiéndonos, hundiéndonos. Y lo único que podríamos ver eran gigantes y Elsa, que ni siquiera es una mujer fuerte, ¿verdad? Delgada y débil y así. Pero solamente físicamente, porque su fe en el Señor estuvo firme. Claro, tuvo luchas, tuvo momentos de dudas, pero seguía confiando en el Señor. El caso está resuelto. Como Apocalipsis, ganamos. Ganamos. Y me encanta, porque el único que nos dio la victoria fue nuestro Dios. No hay una sola explicación humana que tú puedes dar. Dios nos dio la victoria. Y si tuviera tiempo de contarles los detalles, se quedarían asombrados. Era imposible. Imposible. Pero como obra maestra, Dios obró. Es tan bello verlo. Hasta hay cosas que, desde una perspectiva humana, dirías, pero no hubiera sido más bonito. Por ejemplo, parte de la solución que pudimos, que Dios nos dio, es de que nos costó todo el dinero que la compañía tiene. Y tú dices, pues, y tienen que entender que el dinero, la compañía no tiene gran cantidad de dinero. A la luz de lo que debíamos, era, pero ¿saben qué? Era exactamente la cantidad que necesitábamos. Y tú dices, pero ¿no hubiera sido una mejor victoria de que se quedaron como ricos después de eso? Les voy a decir una cosa. Si hay algo que yo respeto en la vida es dinero. Dinero es capaz de destruir personas como ninguna otra cosa en la vida. Y a mí, lejos de ser para mí como una victoria parcial, es una victoria total. Porque Dios no solamente nos dio la victoria, nos cuidó de algo que pudo haber sido potencialmente muy, muy peligroso. Para Él, para nosotros, para su plan. No sé, pero sé que Él hace todo exactamente como debe ser. He estado aquí delante de ustedes explicándoles sobre los años. Pueden venir a recoger el campamento. Pueden hacer esto. No sabemos. Seguimos confiando. Y si infinita cantidad de veces que llegaron gente con un plan B. Recuerdo una vez que él se llegó a la casa, obviamente muy turbada. Tenía el teléfono y lo puso en alta voz. Y por una hora, un licenciado en México nos espantó con todo lo que nos iba a pasar. Van a ir a la cárcel. Y pues ahorita, la idea de ir a la cárcel, no sé si a ti te agrada, pero a mí no me agrada mucho, ¿verdad? Y así, y tantito peor, porque yo, mi gran fe, yo sé que en 12 horas cruza una frontera y no me van a meter en la cárcel. Entonces, esto es un ejemplo de plan B. Pero mi socia no tenía tantas opciones, aunque yo estaba pensando en pedirle a Daniel Person que se casara con ella o algo para que tuviera acceso allá. Nunca le hablé de la cosa, pero y así no sé si él se sabía que, pero pasó por mi mente. Así. Pero eran días de angustia, porque era muy real, muy palpable. Pero ese señor dijo, al final dijo, 4 millones de pesos y yo creo que puedo solucionar el problema de pe a pa. Y decimos, no gracias. Y en unas semanas, días realmente, salió un cambio en SAT que hubiera anulado su capacidad de cumplir su palabra por completo. Era una esperanza totalmente vana. Exactamente como Ramseses, que dice aquí, no se preocupen, van a vivir en su propia parcela, su propio árbol y sombra, casa, todo tranquilo. Y Elsa dijo no. Y entre las muchas personas que vinieron a ofrecernos un plan B, es muy interesante, el último fue un chavo que obró muy honradamente. Fue hasta la casa de Elsa y entrevistó a su mamá, tratando de poner presión. Fue con vecinos y así y asá. Y en creo que el penúltimo visita de Elsa al SAT, cuando estaba firmando todos los papeles para el arreglo, hicieron hincapié. El joven que te atendió la vez pasada ya no trabaja por SAT. Está desempleado. Dios sabe lo que está haciendo. Dios es bueno. Y quería compartir esa noticia con ustedes de esa manera porque espero que de alguna forma levante su ánimo a decir, voy a confiar en el Señor. Miles de oportunidades. Dios nunca te va a fallar. A veces su plan no va conforme con nuestra idea, pero su idea es mejor. Su plan, su tiempo es mejor que el nuestro. Confiamos en Él. No seamos como la iglesia que deshace porque Dios no cumplió nuestra expectativa. El plan en este caso de Dios era mucho más grande de lo que podrían ellos en un momento limitado entender. Entonces, hermanos, espero que podamos apoyarnos en esto porque es algo que hablándoles siento agobiado por mis propias flaquezas. Y estoy seguro que en algún momento en el futuro voy a fallar al Señor, pero nunca olvidemos de Zacarías. Dios nos va a perdonar y nos va a levantar y va a dar la oportunidad de obedecerle otra vez. Y cuando lo hacemos, el resultado va a ser alabanza a su nombre. Y creo que esto es el plan para el futuro. Es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y qué hermoso vivir por nuestro gran Dios. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por lo que vimos aquí. Es mucho lo que cubrimos. Espero que de algo nos queda. Fue un recorrido un poquito superficial tal vez. Pero la esencia es muy claro. Cuídanos, Padre, de nuestra propia capacidad de creer en cosas absurdas que nos ofrecen seguridad, en nuestra propia lógica, en el plan B que el mundo nos ofrece, que alcemos nuestros ojos, fortalezca nuestra fe, obra nuestra vida, ayúdanos a animarnos a confiar plenamente en tu bondad porque eres bueno y lo sabemos porque tu palabra nos lo dice. Lo sabemos, Padre, porque diste a tu Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos darás todo junto con Él? Gracias, Padre, que nada nos puede separar de tu amor. Gracias por lo que me estás enseñando. Tú sabes mi propia lucha y mi anhelo, pero mi debilidad. Entonces, estoy agradecido que estoy en tus brazos. Bendíganos en esta noche y gracias por lo que hiciste en la vida de Elsa y Berea Coffee y Sabemos que vendrán nuevas pruebas y más pruebas, pero todo para que seamos fortalecidos para cumplir en esos días tus buenos propósitos, Padre. Te amamos. En el nombre de Cristo te lo decimos. Amén.